Conversaba, les decía yo, hace unos días con José Peña Lucido, abogado litigante, catedrático de la Universidad Iberoamericana, y José explicaba muy bien y decía, pues la verdad es que tienen razón los trabajadores, tienen razón porque pues no les han dado el aumento salarial, tienen unas condiciones de trabajo deplorables, cada vez se pone peor la situación ahí. Y otra vez vuelvo a decir, el haber votado por nuevos jueces y juezas no va a cambiar estas condiciones que tienen los juzgados. Pero bueno, y dice, la verdad, tienen razón. Ya hay una persona que se llama Rafael Guerra, que es el titular, digamos, del Poder Judicial aquí en la Ciudad de México, pues que tienen ahí una confrontación directa, no se les da la atención debida, ya los escuchaban ustedes también ahorita. Entonces, esto que está pasando ahí es entendible por parte de los trabajadores, pero también es entendible por el otro lado la cantidad de casos que se van rezagando. Son miles al día los que se van rezagando, y entonces imagínense, los van rezagando. Lo que decíamos es que en el momento en el que abran, y luego llegan los nuevos, los que resultaron electos, de aquí a que tomen la oficina, el control de la oficina, la curva de aprendizaje, más imagínense todos los casos que van a quedar ahí relegados. Bueno, ustedes saben que en este programa hemos apostado mucho por hablar de lo que sucede con la justicia a ras de tierra. Tenemos la sección de la doctora Ana Laura Magaloni, que se llama así, quien además dirige el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, en donde se está trabajando de manera particular el asunto de la justicia local. Y siguiendo lo que nos decía Víctor Sandoval, tengo en la línea a Edgar Ledesma, él es periodista y está haciendo trabajos precisamente en el marco de este observatorio. Y Edgar, te saludo, muy buenos días. Entiendo que también te fuiste a estos juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México por el paro laboral. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Así es, fuimos también a los Tribunales Superiores de Justicia de la Ciudad de México, que están ubicados ahí en Avenida Niños Héroes, donde está tu compañero Víctor Sandoval. Y precisamente ahí, pues todas las mañanas está lleno, no solamente de los protestantes, sino también de las personas que buscan resolver sus casos y sus situaciones, y también de abogados. Y precisamente ahí hablé con Graciela Lara, una mujer de 70 años que mantiene una demanda por despojo en contra de su hermano, quien asegura Graciela pues falsificó una firma suya para intentar quedarse con pues el edificio donde vive actualmente ella con su hermana, con su hija, perdón. Y pues bueno, señala que es un caso que lleva ya cerca de un año que no ha podido tener una solución. Y pues bueno, ella fue precisamente a este tribunal, estos juzgados esta semana, para intentar pues solucionar ya su problema, tener una cita para confirmar que no era su firma, que la que había tenido su hermano para poder acreditarse de la compra de ese departamento. Y pues bueno, se llegó con la sorpresa que estaban cerrados.
Uf, qué cosa. A ver, vamos a escuchar el testimonio de Graciela.
Vengo casi corriendo, casi me da un infarto porque me vine corriendo desde Valderas hasta acá. No sé cómo me brinqué el mecate y me salen con que no hay servicio. Entonces esto se ha ido atrasando. Entonces, la verdad sí quisiera solución.
Oye, Edgar y Graciela, más o menos como de qué edad.
75 años,
decías, ok, 75 años de edad. Entonces ella lo que necesita hacer, es que esto es importante recalcarlo, Edgar, estamos hablando de estos casos como muy cotidianos, pues, ¿no? Ella lo que necesita es, o sea, el hermano, digamos, falsifica la firma y le roba la propiedad, por ponerlo en términos básicos, ¿está bien lo correcto?
Así es.
Y ella lo que quiere obviamente es decir, pues esta no es mi firma. Esos son los casos específicos y cotidianos, Edgar, con los que te topaste.
Así es, casos de personas pues adultas de tercera edad, también me encontré con citas que justamente la mayoría pues son casos igual de testamento, son casos de que rentan y quieren, las personas que le rentan pues están abusando de estas personas y pues que incluso pues, tienen abogados de oficio y que ni siquiera, por ejemplo, a Graciela ni siquiera se presentó su abogado ese día, su abogado de oficio, me dijo, no sé si mi abogado ya sabía que está el paro, pero pues vine y ni siquiera está mi abogado aquí. Son este tipo de historias las que te encuentras aquí en esos tribunales, de la gente que incluso era, Graciela padeció cáncer y me comentaba que ella no tiene dinero para estar pudiendo resolver estas situaciones y estar atendiendo sus problemas de salud, Gabriela. Y también vimos el parte también de los abogados, no tanto los abogados de que tienen un gran bufete jurídico, ¿no? Sino los abogados que están por honorarios, pues también están siendo afectados por este paro, Gabriela, porque ellos comentan que ellos no pueden cobrar, ¿no? Si no avanzan los casos, dicen, si no hay audiencia, no hay pago.
Claro.
Y en esa circunstancia hablé con Gregorio Rodríguez, igual de 75 años, con 5 décadas de experiencia, y él dice que, bueno, que todos los días va y se para a los tribunales, él va a los tribunales familiares de Avenida Juárez, y pues él señala que tiene casos que no han podido, que de por sí no podían resolucionar desde antes, ¿no? De este paro, desde antes de las elecciones judiciales, y que bueno, pues que ahora que con este paro, pues está todavía más molesto y más indignado, porque pues él comenta que pues si no puede cobrar, pues ¿cómo va a comer?
Vamos, a ver, vamos a escucharlo, venga.
Nosotros no podemos siquiera ver un asunto. Nos dicen, por ejemplo, tenemos audiencia ahorita y de repente para un juzgado. Pues eso se retrasa y nos retrasan 2, 3 meses, dependiendo. Entonces, de todos los aspectos nos afectan que hagan paro. ¿Sí? Y que no nos avisen, porque no nos avisan, nada más llegamos, ya pararon.
¿Usted vino ya a qué?
Ya hemos venido, ya desde la semana pasada hemos estado viniendo porque no anuncian si ya se resolvió o no se ha resuelto, ¿qué pasa? Porque inclusive ni los trabajadores, creo que son trabajadores de sentados, ni los trabajadores saben qué pasa porque no todos pueden entrar.
Uf, Edgar, qué testimonio, y porque además veo que tienes por acá también otro de la licenciada Eugenia, que es una abogada independiente también y que suscribe esta frustración. Dice, yo dependo de honorarios, no tengo sueldo ni prestaciones, si no hay audiencias no hay ingresos, y si no hay ingresos no hay comida, ni renta, ni luz. Dice, esto no es un tema laboral, es el patrimonio de mi hija lo que está en juego. Y pues me parece importante, Edgar, esta fotografía más completa. Es decir, podemos suscribir las demandas de los trabajadores, que también están en unas condiciones tremendas. Ustedes mismos han documentado pues algunos de las oficinas que están llenas de expedientes, están llenas de papeles, trabajan horas y horas y horas, no se les pagan horas extras, no tiene aumento salarial, en fin, se puede entender esto, pero pues esta otra fotografía, Edgar, de usuarios, ya sea porque son víctimas o porque son abogados o abogadas, pues también hay que ponerlas ahí, ¿no?
Así es, y precisamente es parte de esta problemática que, digamos, ver toda la pintura completa de esta circunstancia, porque tanto como los trabajadores base, que son los que están manifestándose, los que son los que señalan que pues tienen horarios y jornadas laborales extensas de 14 horas, trabajar los fines de semana, y es entendible. Por el otro lado están el rezago de los casos, que ya venía desde antes por este exceso de trabajo, y la gente buscando solución, y que ahora pues ni siquiera pueden tener ni siquiera un intento de que avance, ¿no? Sus casos.
Sí, fíjate que aquí también asientas este dato. Dice, de acuerdo con el Anuario Estadístico 2023 del Poder Judicial de la Ciudad de México, las materias civil y familiar son las que concentran el mayor número de expedientes ingresados en la capital. Tan solo en el 22 los juzgados familiares recibieron más de 143 mil asuntos nuevos y los civiles más de 71 mil. O sea, para que nos demos cuenta, Edgar, de la dimensión y de lo que obviamente significa un rezago de esta naturaleza, ¿no?
Así es, y justamente también llegué a hablar con una trabajadora de oficialía de partes de ahí de los juzgados de Avenida Juárez, y me señala que ella recibe cerca de 200 a 300 personas al día, una persona de oficialía de partes. Me dice, ni siquiera puedo ir al baño. También una mujer de 60 años que me comenta que tiene problemas, de hecho, de salud, porque nunca no puede ir al baño porque tiene tanta carga, o sea, siempre tiene que pedir miles de disculpas a la persona que está recibiendo para poder ir al baño y tener que ir y correr. O sea, es un ejemplo de la carga y la saturación que hay en el sistema de justicia local y en tema de materia civil y familiar.
Sí, pues qué buen trabajo, querido Edgar, ya lo estamos también, por supuesto, compartiendo, pero es importante mirar lo que está pasando ahora sí que a ras de tierra. Gracias, Edgar, te mando un abrazo.
Saludos, buenos días.
Que estés muy bien, es Edgar Ledesma con este trabajo de lo que pasa, insisto, en los juzgados, ahora sí que en los juzgados locales. Y vuelvo a decir, pues se necesita una reforma, claro que se necesita una reforma para que no pase eso. Pero si lo único que va a suceder es que va a llegar, digamos, un juez nuevo, pero eso sigue sucediendo, pues no termino de entender. A quienes me dicen es que sí va a estar mejor, igual estoy, hay algo que no estoy viendo y me encantaría que me lo dijeran, pero ahorita lo que estamos viendo pues es esto, a nivel cancha, digamos, ¿no? Imagínense una persona que tiene que atender 200, 300, 400 casos al día. Pues no hay forma, de poder atender 300 o 400 casos al día, o así fueran 200, no hay forma de esto.